La Tierra está llena de secretos. No hay lugar en los cinco continentes en el que no encontremos un enigma por desvelar. Explora con nosotros los confines del planeta. Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta. Dirige y presenta Belén Doblas.
Bienvenidos a Mistérica Radio Secreta, un espacio dedicado a conocer viajes y lugares con misterio en el que emprendemos una travesía diferente por esos enclaves únicos alrededor del mundo que nos han dejado su impronta. Y con este propósito en mente, a lo largo de esta travesía tan singular, entrevistaremos a ilustres viajeros que nos marcarán las coordenadas precisas hasta un destino concreto. En este programa os proponemos una mirada diferente a la ciudad rusa de San Petersburgo, pues nos acercaremos a ella para conocer su lado más literario, cinematográfico y oscuro, pero sin olvidar algunos de sus ilustres personajes vinculados con corrientes esotéricas a comienzos del siglo XX. Seguiremos con la sección Madrid Secreto, en la que Pedro Ortega nos descubre un oscuro pintor madrileño del que podemos ver algunas de sus obras en el Museo Reina Sofía. Y para finalizar, como es habitual, os proponemos nuestra agenda secreta para manteneros al día de todas las novedades culturales que nos podéis perder. Soy Belén Doblas y esto es Mistérica Radio Secreta. Iniciamos nuestro viaje. San Petersburgo es una de las ciudades más intrigantes de la Federación Rusa. Ha sido testigo de revoluciones y en ella se ha forjado parte de la historia de este país. En esta ocasión, nuestro invitado nos propone una mirada transversal a esta ciudad, pues ha sido un marco incomparable para la literatura y el cine. También pasearemos por sus grandes museos, entre los que destaca el Hermitage, lugar donde reposan algunos de los más grandes tesoros de Oriente y Occidente. Y no podían faltar algunos nombres propios de artistas y pensadores que se vieron imbuidos de esoterismo militando en las filas de la teosofía o la antroposofía. Acompañadnos esta noche para conocer el lado más oscuro de la Madre Rusia. Para descubrirnos los secretos de la antigua Leningrado, contamos esta noche al otro lado del hilo telefónico con Jesús Palacios, escritor, crítico cultural especializado en cine de terror y fantástico y especialista en literatura popular. Como autor, cuenta con más de una veintena de libros que le han convertido en todo un referente del género fantástico, negro y de terror, con obras como Psycho Killers, Erich Jan Hanussen y los títulos Satán en Hollywood y Hollywood Maldito, editados en nuestra querida Valdemar. También en esta editorial madrileña ha publicado Terror Visión, relatos que inspiraron el cine de horror moderno, una suculenta antología de relatos de terror que marcaron a este tipo de cine del mismo nombre. Muy buenas noches, Jesús. Todo un placer tenerte en este último programa de la temporada. Sé muy bienvenido a Mistérica Radio Secreta.
Hola, buenas noches. Gracias a vosotros por contar conmigo.
Un placer tenerte aquí. Eso sí, antes de comenzar este periplo por la ciudad de San Petersburgo, queremos invitaros a visitar la aplicación de Lugares Misteriosos en la web mistérica.net/lugares, la página Mistérica en Facebook o bien seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter @rep_mistérica. También, si preferís escucharnos en formato podcast, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios, darle a me gusta o suscribiros si hemos alcanzado vuestras expectativas. Esperamos que sí. Pues iniciamos ya este viaje a la ciudad de los zares y, si te parece, pues ubícanos geográficamente y cuéntanos cómo podemos llegar hasta allí.
Bueno, pues San Petersburgo, como bien sabéis, es conocida como la Venecia del Norte y es, bueno, básicamente la puerta de Rusia o de la actual Rusia, antaño la URSS, al Báltico, ¿no? Se encuentra pues prácticamente enfrente de las costas escandinavas y es una de las ciudades, en mi opinión, más hermosas, no solo de Rusia, sino posiblemente de todo el mundo. Llegar es relativamente fácil, hay vuelos directos o con escala en Moscú y, bueno, pues simplemente las ganas que uno tenga de acercarse hasta esta impresionante ciudad, porque sí que el vuelo es un poco larguito, obviamente, pero bastante cómodo, al menos yo lo recuerdo como tal, y la ciudad pues es una auténtica maravilla que ofrece todas las ventajas que podamos imaginar de cualquier ciudad moderna, pero con el exotismo pues precisamente de tratarse de la que fuera durante mucho tiempo la capital de Rusia. Y una ciudad ahora mismo con una vida nocturna y una vida joven, universitaria, impresionante, en mi opinión, mucho más atractiva que la que ofrece Moscú, sin querer hacer tampoco de mérito de la que es actualmente la capital de Rusia.
Perfecto, Jesús. Pues vamos a seguir pues una ruta literaria por esta ciudad tan cultural, también cinematográfica y artística. Así que comencemos por un libro. Petersburgo, de Andrei Bailey, en el que se podría decir que la propia ciudad es la protagonista de la novela. Háblanos de este San Petersburgo literario.
Bueno, efectivamente, San Petersburgo en muchos aspectos es la gran capital intelectual, cultural y literaria de Rusia, ¿no? Insisto, no quiero que me estén oyendo algunos fans de Moscú y se sientan ofendidos, pero lo cierto es que algunos de los mayores escritores de la literatura rusa tuvieron como centro de actividad San Petersburgo, pues Dostoyevsky, Gogol, y entre ellos también, menos conocido quizá, pero no menos importante, Andrei Bielik, que fue uno de los grandes autores de la literatura del movimiento simbolista ruso, sobre todo de su segunda etapa, la etapa ya más moderna de principios del siglo XX. Y aunque todos estos autores y otros muchos ubicaron buena parte de sus obras, no hay nada más que pensar, por ejemplo, en Crimen y Castigo, ¿no? Uh-huh. O en Los Endemoniados de Dostoyevsky, que se desarrollan en esta gran capital, pero el autor que de alguna manera se identificó plenamente con el espíritu de San Petersburgo y con sus rincones más oscuros y con la atmósfera más, digamos, vanguardista y simbólica, extraña, grotesca incluso de la ciudad, fue este Andrei Bielik, que escribió, creo que la publicó como en 1913, perdón, la novela que tituló precisamente Petersburgo y que es la novela de la ciudad, ¿no? Y así uh-huh. como el Ulises de Joyce es la novela de Dublín o hay otras, digamos, novelas ciudad, ¿no? Manhattan Transfer de John Dos Passos, podríamos decir que la novela ciudad de San Petersburgo es este Petersburgo de Andrei Bielik, que es realmente una de las obras más importantes, no solo de la literatura moderna rusa, sino yo diría universal, aunque injustamente menos conocida que estas otras grandes novelas a las que me he referido. Vladimir Nabokov, otro gran autor que era originario de San Petersburgo, aunque acabara sus días como escritor estadounidense, residente, por decirlo así, consideraba que era una de las novelas rusas más importantes del siglo XX. Y es una historia que tiene ciertos tintes autobiográficos en cuanto a la propia infancia y a la propia personalidad de su autor, de Andrei Bielik. Lo que cuenta sobre todo es una especie de viaje iniciático por esta ciudad en la que el protagonista se ve metido en una especie de digamos que de trama conspiranoica de terroristas. Lógicamente estamos hablando de principios del siglo XX en Rusia, un periodo muy convulso en el que el anarquismo, el terrorismo anarquista, el bolchevismo, etcétera, estaban a flor de piel y que obviamente acabarían llevando a esa revolución de 1917 que tuvo gran parte de sus orígenes y muchos de sus teóricos precisamente procedían de la ciudad de San Petersburgo, ¿no? Uh-huh. Y habían pasado por la prisión de Pedro y Pablo, por la fortaleza de Pedro y Pablo, que es donde en San Petersburgo se encerraba a los presos políticos. Incluso el propio Dostoyevsky pasó allí un periodo, ¿no?, de encierro, ¿no? Pues este personaje de la novela de Bielik va entrecruzando su camino con toda una serie de conspiradores, en episodios en los que se va describiendo la ciudad en tintes fantasmagóricos y extraños, donde resulta muy difícil distinguir la realidad de la ficción, y bueno, al final lo que nos deja esta novela pues es eso, el mapa de un San Petersburgo tan metafísico como real, donde lo fantástico y lo extraño, lo grotesco se mezcla con la realidad cotidiana. Y bueno, pues yo la recomiendo encarecidamente a cualquier aficionado a la literatura extraña, a la literatura de lo raro, y sobre todo si además va a visitar la ciudad, pues se puede llegar incluso a hacer una especie de itinerario, ¿no?, como este que se hace precisamente con el Dublín del Ulises de Joyce y con otras ciudades fetiche, ¿no? Andrei Bielik es uno de los escritores más importantes de, como os decía, del simbolismo ruso, y además, bueno, pues protagonizó también a lo largo de su vida una serie de aventuras erótico, esotérico, festivas, bastante peculiares, porque fue muy amigo del poeta Alexander Blok, pero bueno, al mismo tiempo fue amante o intentó ser amante de la mujer de Blok, de Lyuba, en una especie de triángulo amoroso de tintes esotéricos y simbólicos, en el que el Lyuba representaba el logos y el principio trascendente del intelecto y demás, y Alexander Blok además le permitió que cortejara a su mujer como en esa especie de triángulo extraño. El mismo poeta Blok se había comprometido con su mujer a permanecer ambos vírgenes durante el primer año de su matrimonio, para que ella pudiera, por decirlo así, elegir a quien quisiera de los dos. En fin, una historia bastante rocambolesca y extraña, en la que se mezcla lo literario con lo, digamos que, ocultista y
lo místico,
y erótico,
sí, erótico,
sí, lo místico,
sí.
Exactamente, uh-huh. De una forma muy peculiar. Es uno de los signos también que marcan a San Petersburgo, es precisamente esa tendencia de muchos de los autores y de muchos de los que vivieron en la ciudad a este misticismo, ¿no? Es una ciudad que también tiene una gran catedral ortodoxa, impresionante, y luego tiene también la famosa Iglesia de la Sangre de Cristo, que es una iglesia moderna de estilo oriental clásico, toda decorada con unos mosaicos impresionantes realizados por artistas contemporáneos, pero a la manera, digamos, del arte bizantino. Es uh-huh. uno de los sitios más impresionantes que se pueden ver de toda, bueno, de Europa o de Eurasia, o como queramos llamarlo.
Pues lo apuntamos en esta ruta. ¿Cómo decías que se llamaba? ¿La Catedral de la Sangre?
Bueno, son dos cosas. Son la Catedral Ortodoxa, que es una catedral muy peculiar, que está prácticamente a la mitad de la famosa Nevsky Prospect, de la avenida Nevsky, que es la gran vía central que articula toda la ciudad y por donde pasan todos los puentes que pasan por encima del río Neva. Y esta es la Catedral Ortodoxa. Y luego está la Iglesia de la Sangre de Cristo, del Espíritu Santo, o una cosa parecida, uh-huh. que no recuerdo ahora exactamente el nombre porque es bastante complejo, pero bueno, es muy, muy, muy famosa. Aparece en todas las guías destacadas porque es esta imagen clásica de San Petersburgo con esta iglesia, que no es exactamente una catedral, pero es casi tan impresionante como si lo fuera, totalmente llena y totalmente forrada por dentro y por fuera de un colorido mosaico de estilo bizantino, pero creado por artistas contemporáneos de la época.
Pues nos lo apuntamos. Llama la atención, supongo que la mayoría de nuestros amigos tienen en la cabeza, pues cada vez que pisan en San Petersburgo, pues una ciudad pues realmente grandiosa, una ciudad de luz, de lujo, y es llamativo cómo contrasta con el, digamos, escenario de lúgubre, oscuro, de todas estas obras literarias, ¿verdad?
No, es que es una ciudad que
de claroscuros,
a todos, exactamente, por decirlo así. Mira, la iglesia, que lo acabo de mirar para que no quedemos mal con nuestros oyentes, es la Iglesia del Salvador sobre la Sangre derramada. Es que hay que hacer un verdadero ejercicio mnemotécnico para recordarlo.
Sí, la iglesia,
pero es, como os digo, absolutamente impresionante, y una de las visitas que hay que hacer sí o sí cuando se va a San Petersburgo, y como decías, es una ciudad llena de contrastes. Por un lado, es una ciudad imperial, es la ciudad en la que fundó Pedro el Grande a principios del siglo XVIII, en 1705, 1707, que además, bueno, pues la propia historia de la fundación de la ciudad es casi una historia de terror. Como sabéis, se erige en una zona que en aquella época era una zona absolutamente desolada y aislada completamente del resto del Imperio Ruso, en una zona llena de pantanos, donde pues había tendencia al paludismo y donde además pues los cimientos de los edificios se hundían constantemente sobre los terrenos pantanosos. Pero Pedro el Grande, con un empeño absolutamente desmedido, decidió que ahí había que hacer esa segunda capital, que se convertiría en primera capital durante 200 o más años, y que tenía que ser también de alguna manera la puerta al mar del Imperio Ruso. Y para ello no le importó sacrificar las vidas de innumerables trabajadores, siervos, prácticamente esclavos, a los que se trajo de los cuatro confines del Imperio Ruso para que trabajaran denodadamente allí hasta que se consiguiera crear la propia ciudad de San Petersburgo, ¿no? Que, por decirlo de alguna manera, ¿no?, está erigida sobre todos estos cientos y miles de trabajadores muertos de enfermedades, muertos por un trabajo agotador, pues luchando contra unas condiciones climáticas en pleno mar Báltico absolutamente salvajes, ¿no?, y extremas. Digamos que eso ya le da un cierto carácter, ¿no?, a la ciudad, que por
ya
otro
lo
lado
creo.
Pues era una ciudad que se convirtió en la ciudad occidental, ¿no? Mientras que Moscú siempre ha sido, y creo que sigue siendo, como la capital más oriental, aunque no esté situada, digamos, en el extremo oriental de Rusia, pero la que tiene el carácter más asiático de Rusia, San Petersburgo era todo lo contrario, ¿no? Era como eso, la Venecia del norte, y una ciudad muy afrancesada. De hecho, durante mucho tiempo prácticamente se hablaba tanto francés como ruso entre la intelectualidad y las clases altas de San Petersburgo, y le dio también ese carácter cosmopolita que sigue teniendo a día de hoy, porque es una ciudad donde se encuentran algunas de las universidades y obviamente de los museos más importantes, el Museo del Hermitage, los museos nacionales rusos, el Palacio de Invierno estaba también en las cercanías de San Petersburgo y demás, y todo se le dio un carácter que sigue manteniendo a día de hoy más europeo, más abierto. En San Petersburgo todos los letreros, los carteles de las calles, de los monumentos, edificios públicos, están también en caracteres románicos, no solo en cirílico, lo cual pues lo hace mucho más inteligible, y hay muchísimos estudiantes de intercambio, hay muchas actividades culturales en las que, bueno, pues se imparten cursos, simposios, no solo en ruso, sino también pues en inglés, en francés, etcétera, ¿no? Y eso le ha dado un carácter, yo creo, pues mucho más abierto. Es una ciudad, yo la viví el tiempo que estuve en ella, pues como una ciudad muy muy fácil, en el sentido de que no tiene horarios, hay montones de establecimientos, incluso para comprar comida, para comprar bebida, abiertos durante toda la noche, y en general el carácter de la gente, el carácter de la población en comparación al de otras zonas de Rusia y al de Moscú, es muchísimo más abierto y mucho más cosmopolita. Pero al mismo tiempo es una ciudad muy decadente, como son todas las grandes capitales de la Europa del Este y de Rusia, que, bueno, pues han sufrido el paso del tiempo sin haber sido muchas veces reformadas o reconstruidas o remozadas, ¿no? Como ocurre también con algunas partes pues de ciudades como Praga o como Cracovia, etcétera. Pero incluso yo diría que más, al ser una ciudad tan grande, es muy difícil para el propio gobierno ruso, digamos, el ponerla al día totalmente, ¿no? Y van reformando pues por zonas, por sectores. Es una ciudad, como digo, inmensa. Todo allí es de un tamaño sorprendente para los que venimos de ciudades más manejables como Madrid o Barcelona, y de repente pues te encuentras con que esos grandes palacios tienen también una impronta, todas esas grandes avenidas, esas calles transversales que se van cruzando con la avenida Nevsky, pues tienen un aspecto muy inquietante, un aspecto muy desolado, muy dejado de la mano de Dios, y resultan, pues sí, misteriosas e inquietantes en grado sumo.
Pues creo que nos has vendido totalmente este destino turístico, por decirlo de alguna manera, pero si te parece, pues abandonamos esa componente literaria para acercarnos a uno de tus campos preferidos, el cine. ¿Qué nos puedes contar de las películas de gánster de Alexei Balabanov? A ver si lo he dicho bien, en especial Brother, que tiene una escena maravillosa en El rastro de San Petersburgo.
Pues efectivamente, yo en realidad debo el haber conocido San Petersburgo a precisamente mi afición por el cine ruso en general y en particular por algunos directores ya del periodo incluso postsoviético, como fue el caso de Alexei Balabanov, que desgraciadamente murió hace unos un par de años o tres, de forma, no algo más ya quizá 4 o 5 años, de forma prematura y un tanto inesperada para todos los que le conocíamos. Y fue precisamente pues cuando al año de su fallecimiento se celebró un simposio alrededor de su figura y de su cine, desgraciadamente poco conocido fuera de su país natal, a pesar de que algunas de sus películas se han visto en festivales de cine, pues como Sitges, San Sebastián, etcétera, pero bueno, por desgracia, como digo, pareciera a veces que Rusia, o sea, el cine ruso está mucho más lejos de nosotros que el de otros países más, incluso más exóticos, como China o Japón, ¿no? Y el caso es que, bueno, pues se da el hecho un poco curioso de que el único libro que hay publicado fuera de Rusia sobre Alexei Balabanov es un libro que yo escribí para el Festival de Cine de Gijón, donde se le hizo una retrospectiva, y a raíz de esta publicación y del simposio acerca de la obra y de la figura de Alexei Balabanov, me invitaron a conocer San Petersburgo y a conocer además el San Petersburgo que aparece en muchas de sus películas y particularmente en esta que es quizás su obra maestra, Brother, Brat, que fue una película que realmente dio a conocer en muchos otros lugares del mundo el cine ruso postsoviético y en concreto el género de gánsters, porque efectivamente es una película que retrata las mafias y el hampa de la ciudad de San Petersburgo en la época, pues finales de los años 90, en la época ya en que se el cambio radical, ¿no?, el paso del comunismo a esta sociedad tan peculiar que tiene la Rusia de Putin, que está ahí entre lo democrático y lo autoritario, y donde, bueno, pues en esa época de finales de los años 90 floreció el crimen organizado, florecieron los oligarcas, etcétera. Pero bueno, pues él eligió contarnos esta historia a través de un personaje muy particular, un chico joven que interpretaba a Sergei Bodrov, un maravilloso actor y también director ruso que por desgracia falleció muy joven durante el rodaje de una de sus películas, y que cuenta pues la historia de este joven desnortado que vuelve de la guerra, de una de las guerras modernas en Rusia, no recuerdo ahora si Afganistán o Chechenia, una de estas, y se encuentra pues en un San Petersburgo dominado por las mafias, donde tiene que de alguna manera luchar para salvar la vida a su hermano, que se ha metido en una de estas mafias y es un completo incompetente. Si no, a todos los oyentes les recomiendo encarecidamente que busquen por cualquier medio, se puede encontrar a veces por internet, está editada en DVD en Estados Unidos con subtítulos en inglés, Brother, porque es una película absolutamente fantástica, una especie, por decirlo de alguna manera para que los oyentes que no están familiarizados con el cine ruso lo entiendan, un equivalente a las primeras películas de Scorsese o incluso de Tarantino, pero obviamente en otro tono. Uh-huh. Pero muy muy similar en algunos aspectos.
Durilla, ¿no?
Es durilla, pero no es, tiene también su sentido del humor. Uh-huh. Y tiene también su retrato, digamos, empático de esos personajes de la picaresca, de ese San Petersburgo, de la Rusia después de la caída del muro y de la caída del comunismo, ¿no? Y precisamente tiene una de sus mejores escenas en este rastro de San Petersburgo, que está en la zona del barrio que a veces se le llama familiarmente el barrio de Dostoyevsky, porque es donde está también la casa museo de Fiódor Dostoyevsky, y es una zona que no está en el casco histórico antiguo, no está inmersa, digamos, en Nevsky Prospekt, que es lo más turístico y lo más conocido de San Petersburgo, pero merece mucho la pena visitarse porque hay una vida de barrio, hay una vida obrera, una vida cotidiana muy muy a flor de piel, muy a pie de calle, y precisamente por esta zona se encuentra este rastro que está metido dentro de unas arcadas, y luego hay una plaza muy grande, y es muy curioso porque es muy parecido al rastro madrileño, y es una zona que, como digo, pues muy popular, pero al mismo tiempo también céntrica, también tiene sus cosas turísticas, y a mí me recuerda mucho precisamente pues a la zona del rastro de Madrid, a toda esa ronda de Valencia, ronda de Atocha, la puerta de Toledo, la calle Segovia, toda esta zona, ¿no? Y es como eso, pero mucho más grande. En San Petersburgo todo es mucho más grande siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Allí cuando dices, ah, mira, se ve a lo lejos una especie de iglesia ortodoxa bonita, voy a acercarme, pues puedes tardar una hora y media en llegar aunque la estuvieras viendo. O sea que es una ciudad muy para pasear, muy para patear, pero sabiendo que las distancias en las que nos movemos son distancias también enormes y un poco esotéricas, porque parecen una cosa y son otra.
Pues nos encantan pues todos estos detalles, curiosidades y consejos que nos estás dando para nuestro próximo viaje a San Petersburgo. Pero si por algo es conocida esta ciudad es por sus grandes museos. Háblanos un poco pues de cómo se llegaron a atesorar todas las grandes obras del Hermitage y en especial pues háblanos de sus inquietantes autómatas.
Bueno, el Hermitage obviamente es el museo más conocido no solo yo creo de San Petersburgo sino de toda Rusia, ¿no? Y claro, el Hermitage es donde Catalina la Grande y luego todos sus sucesores y sucesoras fueron acumulando unas colecciones traídas de toda Europa, a veces de las conquistas bélicas del Imperio Ruso y a veces pues también por tratados de amistad. Bueno, el Hermitage es muy conocido por la impresionante, valga la redundancia, colección de impresionismo francés que tiene. Es después o casi a la vez que el Museo del Musée d'Orsay de París, que es obviamente el que mayor cantidad tiene de obras impresionistas y de pintura francesa del siglo XIX y principios del XX, pues está ahí con el Hermitage en cuanto a cantidad e incluso a calidad de las obras que tiene. Pero efectivamente una de las cosas más interesantes del Museo Hermitage es la pieza quizá más famosa, es el autómata, por llamarle de alguna manera, porque lo es este reloj pavo real que fue creado por un joyero británico en la década de 1770, James Fox creo que se llamaba, y que le compró precisamente la emperatriz Catalina II de Rusia. Es un reloj impresionante, gigantesco, con forma de pavo real, que a día de hoy sigue funcionando perfectamente y da la hora, pero estuvo bastante tiempo deteriorado y tuvieron que cerrar la sala donde estaba, llevárselo y hacer una serie de reparaciones, una restauración bastante complicada, pero creo que ya yo cuando estuve ya se podía ver, creo que fue a partir del año 2016 o una cosa así, que ya se puede volver a ver el Museo del Hermitage. De todas maneras, yo como soy muy aficionado a buscar siempre la historia oculta, digamos, de las ciudades e incluso también de los museos, lo que hice aparte fue irme a los museos rusos. Los museos rusos de San Petersburgo son también, igual que el Hermitage, un inmenso palacio con decenas de salas inabarcables. Es prácticamente, si se va poquito tiempo a San Petersburgo, yo recomendaría no abusar ni del Hermitage ni de los museos rusos, porque prácticamente si entras en ellos y tienes un fin de semana, no vas a ver otra cosa, no vas a poder salir de allí porque literalmente son inmensos, como toda la ciudad, y tienen unas colecciones tales de arte, desde arte clásico ruso, desde iconos hasta arte contemporáneo, arte de la pintura del realismo socialista soviético, etcétera, muy poco conocida y muy interesante. Pero sobre todo en los museos rusos, que es donde están las grandes obras pictóricas de los pintores y grabadores, dibujantes, artistas gráficos rusos, se puede ver mucha parte de la obra de su movimiento simbolista, uh-huh, que fue, además de un movimiento literario en el que, como vimos antes, participaban David Ely o poetas como Alexander Blok y otros escritores, ¿no? Que estuvieron además muy imbuidos siempre de las preocupaciones esotéricas, ocultistas, teosóficas propias del movimiento, pues en estos museos podemos ver la huella pictórica que ese gusto por el simbolismo, por el esoterismo, por lo mágico, lo místico y lo misterioso, que siempre ha sido tan importante en la cultura rusa y en particular en la cultura de San Petersburgo, podemos verlo a través de la obra pues de pintores como Mijail Bruegel, que es absolutamente maravilloso, un pintor con cuadros de tema a veces luciferino, dedicó varios lienzos, de los cuales se pueden ver varios allí, al ángel caído, realmente impresionantes. Se pueden también ver los paisajes esotéricos de Nicolás Roerich, el pintor que estuvo viviendo en el Tíbet mucho tiempo, que se hizo budista, luego también acabó en la Sociedad Teosófica y conociendo, haciendo amistad con Natasha Rambova, la esposa de Valentino, de Rodolfo Valentino, y que, bueno, pues pintó numerosos paisajes del Tíbet y de las zonas de Mongolia, de las zonas limítrofes con Asia, de Rusia, que son realmente impresionantes. O también, bueno, pues otros pintores como Víctor Vaznetsov, o en fin. Yo, si el visitante está como me ocurre a mí, más interesado a veces por esa historia secreta de las ciudades y por esos movimientos esotéricos, ocultos y ocultistas que se viven todavía mucho en la ciudad de San Petersburgo, es uno de los centros también de la New Age en Rusia, hay muchos seguidores de la filosofía esotérica de Gurdjieff, de Uspensky, de Madame Blavatsky, etcétera, pues la manera de ver la huella que todo ese misticismo ha dejado en el arte ruso no es tanto en el Hermitage, donde hay esas colecciones internacionales de pintura impresionista, de pintores clásicos, del Renacimiento, etcétera, sino en los museos rusos. Y se llaman así, museos rusos.
Pues vamos, hay que ir. Hay que ir, desde luego. Sabíamos que había cosas interesantes, pero bueno, ya no solamente hay cosas interesantes, hay historia oculta, hay un montón de pues lugares, sitios a los que visitar que no nos podemos perder. Si te parece, la has nombrado, Madame Blavatsky, y cómo no, te tenía que preguntar. Cerramos ya la entrevista con esta figura pues tan icónica que fue pues bueno la fundadora de la teosofía. Y además es que justamente en el siglo XX pues se aunaron en, bueno, fueron muy muy populares en San Petersburgo pues no solamente la teosofía sino también la antroposofía. Cuéntanos pues el origen ruso de su fundadora Madame Blavatsky, cómo surgió el arraigo de estas corrientes en esta ciudad.
Bueno, pues sí, efectivamente, Madame Blavatsky es la fundadora de uno de los movimientos esotéricos, ocultistas y espirituales más importantes del siglo XX, como fue la teosofía. Y aunque ella era hija de un coronel alemán, creo recordar, pues efectivamente este militar estaba establecido en Rusia y creo que casado con una rusa, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues ahí estaba Madame Blavatsky un poco en esa en compañía de ese colectivo tan peculiar que en San Petersburgo forma también parte importante del carácter de la ciudad, que son los ciudadanos germanorrusos, que siempre ha habido ahí como una relación también de amor-odio, ¿no? entre unos y otros, ¿no? Pero bueno, ella como buena rusa que era, fue educada en la Iglesia Ortodoxa, pero también recibió esa educación cristiana por parte de su herencia europea, y yo creo que de ahí le vino un poco su capacidad para aglutinar o para intentar sincretizar todas las tradiciones religiosas y místicas mundiales, ¿no? Que fue lo que caracterizó a la teosofía, que es una fusión, como bien sabéis vosotros, de budismo, de misticismo oriental, hinduista y de tradiciones esotéricas orientales con otras de carácter occidental, ¿no? De alguna manera, Rusia, y en ese sentido también San Petersburgo, sitios como esta iglesia que os decía, o como los museos rusos, muestran muy bien ese crisol de fusión y confusión entre Europa y Oriente, entre lo asiático y lo occidental. Pero efectivamente, bueno, Madame Blavatsky, como muchos de los intelectuales rusos que pasaron en un momento u otro por San Petersburgo y por otras ciudades rusas, acabó viviendo fuera, viviendo en Inglaterra, ¿no? Y que es donde tuvo más impacto en principio del movimiento teosófico, en Inglaterra y obviamente en la India, y etcétera. Pero sí que en Rusia dejó plantada una semilla que también floreció de forma muy potente, y la, digamos que la inclinación rusa hacia el misticismo favoreció esa implantación. Y como muy bien has dicho, por ejemplo, uno de sus seguidores, Rudolf Steiner, que luego se separó y fundó una rama distinta, la antroposofía, tuvo mucho impacto también entre los escritores, intelectuales, místicos rusos, ¿no? Y el propio Andrei Bielik fue seguidor de la antroposofía y llegó a viajar habitualmente a Suiza, a la sede de la Sociedad Antroposófica, y a hacer bastantes migas, bastante amistad con el propio fundador de la antroposofía, ¿no? Con Rudolf Steiner. Y no es solo este el movimiento que tuvo allí impacto, ¿no? Hay que pensar pues que una figura también tan enigmática como la de Rasputín, que fue el consejero místico de la familia imperial rusa, tuvo también mucho impacto en toda la ciudad y en todos los ámbitos místicos, y en lo que podríamos llamar una especie de resurgimiento o de renovación del misticismo ruso. Y prácticamente todos estos autores de los que hemos ido hablando, incluyendo el propio Dostoyevsky o Tolstoy, también otra figura importantísima en la cultura rusa y en la ciudad de San Petersburgo, bebieron en mayor o menor medida de este misticismo ruso, ¿no?
Pues yo creo que nos quedan muchísimas cosas por comentar, pero vamos a dejar hasta aquí. Pues dejamos en su mano a nuestros oyentes pues que tomen la decisión de viajar a esta preciosísima ciudad. Queríamos pues darte las gracias, Jesús, pues eso, por llevarnos de tu mano por esta ciudad de los zares para verla pues desde otros ojos y también por desvelarnos algunos de los secretos, tanto de sus lugares como de sus personajes, pues eso, de estos enigmas que habitaron y habitan seguramente en ella. Pero antes de despedirnos, quería preguntarte por tu última publicación, Terrorvisión, relatos que inspiraron el cine de horror moderno en Valdemar Gótica, una antología de 16 relatos de terror de autores como Edgar Allan Poe, Daphne du Maurier, Richard Matheson, Clive Barker o Arthur Machen, entre muchos otros, que inspiraron el cine de terror moderno.
Pues sí, efectivamente, mi última publicación de momento, y espero que en breve tenga alguna cosa más que anunciaros, ha sido este Terrorvisión, que publiqué el año pasado, a finales del año pasado, con Valdemar Ediciones en su colección Gótica, y que, como muy bien has dicho, es una antología de relatos de horror que han servido de inspiración, a veces directa, a veces indirecta, para gran parte o para algunas de las películas más conocidas y algunas de las menos conocidas que forman parte de la historia del cine de terror contemporáneo, del cine de terror moderno, que yo vengo un poco a decir en el libro, se inicia en los años 60, sobre todo en la fecha, digamos, fetiche de 1960, en la que se estrenan películas muy radicalmente diferentes a las del terror clásico pues de los años 40 o 50, como fueron Psicosis de Alfred Hitchcock, El fotógrafo del pánico de Michael Powell y Los ojos sin rostro de George Franji, ¿no? A partir de entonces, el cine de terror da un giro de 90 grados en dirección hacia lo humano. Yo explico un poco en el libro que pasamos de los miedos del alma, de los miedos metafísicos, a los miedos del cuerpo, a los miedos materiales, ¿no? Y al miedo a las expresiones más físicas del terror, y a descubrir que el verdadero monstruo no procede del mundo de lo sobrenatural, del folclore o del ámbito de lo ultramontano, sino que es el propio ser humano, el psicópata, el zombi, el monstruo en el que nosotros mismos nos podemos convertir. Y bueno, he tratado pues de rastrear en la literatura de género fantástico y de horror el origen de películas pues eso, y de tendencias dentro del cine de terror moderno tan significativas pues como las que muestran títulos como La matanza de Texas, Las colinas tienen ojos, Psicosis, Alien, etcétera, etcétera. Y de alguna manera conectar esos dos mundos, el de la literatura clásica del género y el cine de terror moderno que llega hasta prácticamente nuestros días, a través de una serie de cuentos y de historias y de autores fundamentales, ¿no? Para esta relación. Y luego también hacer un libro particular en el que no están solo estos relatos, sino que hay una introducción, un prólogo extenso, y luego cada cuento lleva también otro prólogo, pues una página o dos, que contextualiza uh-huh. este relato, y dentro del entorno, bueno, dentro del contexto también cinematográfico, y explica un poco de dónde viene, hacia dónde va y en qué ha cambiado y ha influido en la historia del cine de terror.
Pues una obra maravillosa, como muy bien contabas, antes de cada relato, pues hay una especie de prólogo, introducción sobre literatura comparada pues con el cine, cómo todos estos relatos han inspirado pues a estas grandes obras. Y nada, recomendar pues este Terror Visión, relatos que inspiraron el cine de horror moderno, de Valdemar Gótica, más de 555 páginas en las que disfrutar del placer de pasar terror, pasar miedo. Pues Jesús, un verdadero placer haberte tenido esta noche en Radio Círculo. Te esperamos muy pronto de nuevo para que nos desveles pues más secretos y curiosidades de algún que otro lugar tan sugerente como este, aquí en Mistérica Radio Secreta. Muchas gracias y hasta el próximo viaje.
Gracias a vosotros, para mí es un placer, y bueno, pues iré tomando notas cada vez que haga algún periplo por esos mundos de Dios y del diablo, para ya pensar un poco en la próxima entrega de Mistérica. Gracias.
Claro que sí, pues muy feliz verano.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Madrid y secreto.
Muy buenas, Pedro. ¿De qué nos vas a hablar esta noche, la última de la temporada, en tu sección Madrid Secreto?
Buenas noches, Belén. Bueno, pues para despedirnos hasta después del verano, en esta ocasión voy a hablar de un pintor bastante poco conocido de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y que, como vas a ver, se trata de una personalidad bastante oscura y que coincidió en el tiempo con literatos de los que ya hemos hablado en esta sección, como son Valle Inclán o Gómez de la Serna.
Perfecto, pues si te parece, trázanos una breve semblanza de este artista y cuéntanos un poco pues más acerca de su relación con los intelectuales de aquella época.
Bueno, pues vamos allá. Mira, su nombre completo es José Romano Gutiérrez Solana y nació en Madrid el 28 de febrero de 1886. Parece ser que, bueno, allá en su infancia pues hubo algunos episodios tristes, como la muerte de familiares y personas próximas, y que marcaron el carácter de este pintor. Y esto va a verse reflejado en sus pinturas, como veremos, todas en tonalidades negras y marrones, llenas de patetismo. De hecho, se le conocerá como el pintor de la España negra. Uh-huh. Un episodio de su vida nos cuenta que entre los años 1909 y 1917 se trasladó a vivir a Santander, un lugar estratégico, pues en sus idas y venidas visitaría Castilla, Madrid, Aragón y Andalucía, lugares que le sirvieron de inspiración y de los que tenemos muchos bocetos recogidos en sus cuadernos. En ocasiones se lo ha comparado con el Goya de las pinturas negras, y creo que no es una mala relación. O sea, la verdad es que en ese sentido sí aciertan los críticos.
En compararlo con él, ¿verdad?
Efectivamente. Mira, por ejemplo, como habíamos hablado la semana pasada, Gutiérrez Solana también era asiduo en los carnavales y cuenta con un lienzo titulado El entierro de la sardina, como la obra de Goya que ya comentamos el otro día. Y también visitó cementerios, hospitales y burdeles para encontrar su inspiración. Además, como Francisco de Goya, también era muy aficionado al mundo taurino. Y bueno, y como me preguntabas por el ambiente intelectual donde se movía, pues podemos comentar que Gutiérrez Solana era asiduo de las tertulias y acudía, por ejemplo, a las del Nuevo Café Levante, donde coincidió con Valle Inclán, Julio Romero de Torres e Ignacio Zuluaga, pero también fue asiduo de las tertulias del Café de Pombo, auspiciadas por Ramón Gómez de la Serna, donde conoció a otros pintores y escritores vinculados más con el mundo de las vanguardias. Uh-huh. Y es que, aparte de pintor, Gutiérrez Solana fue también escritor. Su producción fue fundamentalmente en el campo de los libros de viajes, y sus obras más importantes son Madrid, escenas y costumbres, de 1913 y 1918 en dos volúmenes, La España negra, de 1920,
que era la que comentábamos,
la que decía antes, uh-huh, efectivamente, Madrid callejero, de 1923, y otra que sería Dos pueblos de Castilla, del año 1925. Así que, bueno, creo que lo debemos reivindicar también en este aspecto de su trabajo, y que viene al hilo de nuestro programa por ser libros dedicados a los viajes.
Muy bien, pues si te parece, háblanos ahora pues de la trayectoria artística de Gutiérrez Solana y cómo son los cuadros de este pintor que antes mencionabas que eran un tanto oscuros.
Bueno, pues la verdad es que fue un artista bastante activo, participó regularmente en exposiciones nacionales de Bellas Artes, en las del Círculo de Bellas Artes, nuestra casa, así que hacemos honor a ella en esta mención. También estuvo en el Salón de Otoño de Madrid y en el Ateneo de Santander. Sabemos también que expuso en 1922 en la Bienal Internacional de Venecia, hecho que le abrió la puerta a exponer en ciudades tan internacionales como Nueva York, México, Brooklyn, Pittsburgh, Venecia, La Haya y, como no, en París. En lo que respecta a su pintura, pues podemos decir que refleja una visión pesimista y degradada de la España de la generación del 98 tras la pérdida de las últimas colonias de América. Aparte de esto, estuvo muy influido por los pintores del tenebrismo barroco, en especial Valdés Leal, además de ser evidente, como comentabas antes, la influencia de las pinturas negras de Francisco de Goya, además de los paisajes lúgubres del pintor romántico Eugenio Lucas. Se ha tildado su pintura de feísta. Es un poco... Y es que se dedica a retratar la miseria de una España sórdida y grotesca con una paleta tenebrista que saca a relucir el oscurantismo de la España del momento. En cuanto a sus temas, pues podemos clasificarlos en tres categorías: las fiestas populares, los usos y costumbres de la España de su tiempo y los retratos.
¿Qué te parece si nos hablas ya de algunas de sus obras y nos remites a algún museo donde podamos contemplar sus trabajos?
Bueno, pues nos vamos a dar una vuelta nada menos que por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Eso sí, me dejo en el tintero las posibles entidades que parecen manifestarse en este lugar para otra ocasión.
Pues sí, Pedro, que esta temporada apenas nos has hablado de este tipo de temas.
Ya.
Así que, pues, después de verano tienes que traernos algunos casos de aparecidos o fantasmas que sabemos muy bien que hay muchos en la ciudad de Madrid.
Bueno, está bien, Belén. Prometo traer algunos casos de este tipo a la vuelta de vacaciones, pero si te parece, vamos ya con los cuadros de Gutiérrez Solana en el Reina Sofía.
Venga, adelante.
Bueno, pues nos vamos en concreto a la sala 201 de este museo madrileño y allí tenemos unas cuantas piezas de la mano de Gutiérrez Solana. La más importante es una pintura datada en el año 1920 que lleva por título La tertulia del café de Pombo y que es la obra más emblemática de este autor. Allí vemos reflejada su afición por las tertulias, como comentábamos antes. Mira, y los personajes que están allí representados son grandes intelectuales de la época como Manuel Abril, Tomás Borrás, José Bergamín, José Cabrero, entre otros, además de Gómez de la Serna, retratado de pie como el miembro más destacado. Y lo curioso también es que el propio autor aparece autorretratado. Así que, bueno, pues él se sentía partícipe de estas tertulias.
Y qué curioso que destacase sobre todos a Gómez de la Serna.
Sí. Quizá, fíjate que Gómez de la Serna era un poco más vanguardista, mientras que Valle Inclán pues eran más modernistas, ¿no? Uh-huh. Él estaba un poco a caballo de los dos, pero bueno, su pintura, pues mira, vamos a encontrar en ella pues el claroscuro, el hieratismo de las figuras, que fíjate que curioso que se disponen normalmente en semicírculo, rodeando a una figura central que en este caso es la de Ramón Gómez de la Serna. Y también hay que señalar, por ejemplo, la presencia de un espejo como elemento mágico, que es un objeto que media entre la realidad y la ficción. Este es un recurso muy habitual en él también.
Uh-huh, muy interesante.
Bueno, pues mira, en la misma sala tenemos también La visita del obispo del año 1926 y que es otra obra con diversos personajes como la anterior, dispuestos otra vez en semicírculo. Los protagonistas en esta ocasión son miembros de la iglesia que visitan una familia, lo cual podría representar una especie de escena provinciana. El personaje central es, lógicamente, el obispo con una monja a su lado. Al otro extremo tenemos un sacerdote, mientras que una mujer y un anciano completan la composición. Y de nuevo tenemos esa atmósfera oscura y lúgubre de toda la producción de Gutiérrez Solana. Y bueno, para completar un poco la sala de esta que tenemos aquí, las imágenes que tenemos dos grabados más que serían Máscaras de los Cencerros y el mencionado antes, El entierro de la sardina, que nos recuerda mucho a la obra gráfica de Goya. Y en ambos ejemplos los protagonistas vuelven a ser seres enmascarados que parecen estar imbuidos en medio de una escena bufonesca y patética siguiendo los patrones del genio aragonés.
Muy interesante esto que comentabas de las composiciones en semicírculo. Igual tiene una segunda lectura.
Bueno, hay quien ha hablado de que podría ser como una especie de mandorla mística de Jesucristo, de las pinturas románicas. O sea, se ha hablado incluso de que trataba de recrear ese halo del ambiente cristiano de las pinturas románicas.
Bueno, esto suena ya a herejía, ¿eh?
Bueno, es una manera de componer que refleja un poco la deidad, ¿no? Uh-huh. Lo sagrado, lo divino, que quizá pues tuviera un poquito de lugar también en la obra de Gutiérrez Solana.
¿Y alguna obra más de Gutiérrez Solana que nos quieras recomendar?
Bueno, pues sí, hay una que no puedo dejar de mencionar y que fue la que más me impresionó la primera vez que visité el Museo Reina Sofía hace ya unos cuantos años, cuando era un jovenzuelo. Y se trata de La procesión de la muerte, y que está datada en el año 1930. La obra tiene como protagonista principal a la muerte, como no, representada como una calavera con su guadaña. La obra recoge y actualiza toda la tradición que ya hemos comentado aquí de las danzas de la muerte y que podemos ver en Bruegel o Holbein, y de hecho en la parte inferior aparecen cráneos con coronas o tiaras de obispo, además de procesiones de personas que van hacia la muerte. Y tenemos también escritas frases sobre el memento mori, como las que aparecen en algunos osarios de los que ya hemos hecho mención aquí anteriormente en el programa.
En resumen, que tenemos que apuntar a Gutiérrez Solana entre los pintores de cabecera de mi estética.
Así es, y es que se trata de unos de los pocos pintores españoles tenebristas contemporáneos. Así que, sí, perdona.
Y un poco feísta.
Un poco feísta, no me gusta a mí el calificativo feísta.
Pues bueno, bonitas no son.
Bueno, son inquietantes, son muy inquietantes. Oscuras. Uh-huh. Bueno, pues lo dicho, recomendar a todos los oyentes que se pasen por el Reina Sofía y se detengan a ver estas obras tan oscuras que reflejan, a mi modo de ver, como ha pasado con otros pintores en Alemania como Otto Dix, es como si de alguna manera intuyeran que va a venir una contienda. En el caso de Gutiérrez Solana, la Guerra Civil, y en el caso de Otto Dix, la Segunda Guerra Mundial en Alemania. O sea que son unos pintores como que preconizan que va a venir una catástrofe.
Pues dejamos aquí el expresionismo trágico y macabro de Gutiérrez Solana e invitamos a nuestros amigos a que se acerquen al Museo Reina Sofía, donde se encuentran algunas de sus obras. Pues muchas gracias, Pedro, por descubrirnos este interesantísimo pintor madrileño con el que clausuramos la sección Madrid Secreto por esta temporada.
Muy bien.
Espero que durante el verano siga recopilando historias tan interesantes como esta para contárnosla aquí a la vuelta de vacaciones. Muy buenas noches.
Así lo haré, Belén. Muy buenas noches.
Llega ya el momento de nuestra última agenda secreta de la temporada y, como es habitual, comenzamos con una recomendación literaria. ¿Qué título nos traes en esta ocasión, Pedro?
Buenas noches de nuevo, Belén. Bueno, pues para despedir la temporada traigo un título que sé que te va a encantar, pues se trata de una obra de tus personajes favoritos. Me estoy refiriendo, como no, a Aleister Crowley. Se trata del libro Magia sin lágrimas, publicado por la editorial Aurora Dorada. El libro, vamos a decir que fue concebido por este famoso mago en la localidad de Hastings ya en sus últimos años de vida, concretamente en el año 1943. Pretendía ser una especie de libro de magia para principiantes en el que Crowley trató de conceptos referidos a la orden que fundó, la Ordo Templi Orientis, a su religión Telema, así como aspectos de la cábala, la astrología, las técnicas mágicas o el yoga. Esta es la primera vez que se publica esta obra en castellano y la traducción ha corrido a cargo de Jonathan Marqués, especialista en la obra de Crowley y que recientemente ha traducido también las memorias de este mago para la editorial Valdemar.
Perfecto, Pedro, anotada queda esta recomendación y es fantástico pues contar con lectura para este verano como esta Magia sin lágrimas, publicado por la editorial Aurora Dorada. Y ahora vamos a saltarnos un poco el protocolo y en esta ocasión no vamos a recomendar una serie. Como te apreciamos mucho y has trabajado tanto durante todo este año, aquí en Mistérica Radio Secreta vamos a recomendar tu nueva página web de autor, que es pedroortega.info.
Así es. Bueno, lo primero es darte las gracias por esta recomendación de la web. Bueno,
tiramos un poco de autobombo, pero como he dicho, pues te lo mereces. Bueno, vamos a hacer pues una excepción.
Yo estoy muy agradecido de estar aquí. Pues mira, verás, la página está pensada para ir publicando allí, pues no solo los libros que han salido o van a salir próximamente, sino que estoy recopilando artículos, entrevistas en vídeo y audio también de otros programas y algunos otros medios, así como también algunas reseñas literarias de los libros que voy leyendo y que creo que pueden ser de interés para las personas que siguen mi trabajo. Por supuesto, están también mis intervenciones, como no, en Madrid Secreto, así que los oyentes que quieran buscar algún episodio concreto, pues allí los van a tener todos. Y comentar también que hay una sección dedicada a todas las publicaciones y cada una tiene un enlace que te redirige a los distintos canales de venta para, pues, si te apetece adquirir alguna de estas publicaciones, tanto en formato papel como digital. Además, pues bueno, invito a todos a que se suscriban a la web a través de un formulario que encontrarán allí, de modo que así les iré teniendo al tanto a todos los seguidores que quieran seguir un poco mis novedades. Y también, por supuesto, está la página de contacto donde se pueden dirigir directamente a mí para hacerme llegar comentarios, sugerencias o todo lo que quieran, así que serán muy bienvenidos.
Pues enhorabuena por esta página, que es preciosa y que desde aquí recomendamos. pedroortega.info, recordad, dos os. pedroortega.info. Y vamos ya con la entrada de esta semana en la aplicación mistérica.net/lugares. ¿Hasta qué misterioso enclave nos llevas en esta ocasión?
Pues si te parece, Belén, vamos a recomendar un lugar de Galicia por si alguno de nuestros oyentes va a estar por aquella zona en estas vacaciones. Se trata de un lugar subido por nuestra amiga Marta Vela y tiene un nombre que puede asustar de primeras, nada más y nada menos que la Casa del Demonio.
Empezamos mal, ¿eh?
Bueno, nos dirigimos a la aldea coruñesa de Anjons, Pontesco, donde se encuentra una vieja casona abandonada. Muchos aseguran que sigue ocupada todavía, aunque no por seres corpóreos. Te cuento la historia. A finales del siglo XIX, el edificio estaba habitado por Juliana Rodríguez y su nieta María Cudins, quien se encargaba de cuidarle y asistirle desde que ésta quedó viuda. Fue precisamente desde el fallecimiento de su marido cuando empezaron a ocurrir fenómenos extraños y molestos atribuidos al mismísimo demonio. Les tiraban del pelo, rasgaban la ropa e incluso dicen que les escupían, o sea que una cosa bastante
espantosa.
Bueno, en esta tesitura, pues las mujeres acudieron en busca de ayuda al párroco de la zona, Juan Antonio Combarro, quien en un primer momento les dijo que nada, que tenían que rezar el Santo Rosario y frecuentar los sacramentos. Pero la gran insistencia de las mujeres hizo que el clérigo por fin se desplazara hasta la vivienda a presenciar los fenómenos en primera persona. Cuando llegaron allí, empezaron a caer piedras en forma de granizo y, bueno, según caían, muchas de ellas incluso desaparecían misteriosamente. Así que tenemos fenómenos de aportes y ese tipo de... Bueno, como me decías que no traía estos temas, pues aquí los tocamos un poquito en esta ocasión. Seguimos adelante. El sacerdote no volvió por allí, pero informó del suceso al cardenal arzobispo Santiago Martín Herrera, quien nombró una comisión de canónigos para estudiar el caso. La noticia se extendió por toda la comarca y empezó a denominarse al lugar como la Casa do Demo. Tras la muerte de Juliana, María emigró a América y la casa quedó totalmente abandonada. Las diabluras aparentemente cesaron con la casa vacía, pero aún así la casa sigue albergando esta leyenda negra hasta nuestros días.
Bueno, pues podría ser un ejemplo de un poltergeist.
Todo parece indicar que podría ser algo parecido a eso.
Pues muchas gracias, Pedro, por esta visita a tierras gallegas para descubrir esta casa tan inquietante. Y damos las gracias también a nuestra amiga Marta Vela y os seguimos recordando a todos que podéis subir vuestros propios lugares misteriosos a nuestra app colaborativa mistérica.net/lugares. Vamos, algo fantástico para hacer durante el verano, que tenemos eso más tiempo es. Libre. Allí además aparecerá vuestro nombre y vuestra foto como autores de las entradas de los lugares que subáis. Así que ya estáis tardando. Esperamos que nos desveléis muchos lugares que visitar compartiéndolos en la web para el disfrute de todos. Antes de terminar, mencionar que queremos escuchar a toda la audiencia para seguir mejorando, incluyendo nuevos contenidos que sean de vuestro interés. Para ello os invitamos que rellenéis una encuesta que está alojada en la web mistérica.net/encuesta y que también podéis encontrar en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Os damos las gracias por adelantado. Y también comentaros que Asespod, Asociación de Escuchas de Podcasting, está ahora pues haciendo una valoración de los mejores podcasts de 2019. En su web, que es asespod.org, podéis entrar y realizar una breve encuesta en la que podéis valorar pues hasta 5 de vuestros podcast favoritos. Así que también pues os alentamos a que completéis esta segunda encuesta, pues si tenéis tiempo y ganas, pues durante este veranito, que hay tiempo para todo, para ir a la piscina, para escuchar programas de radio, leer y también completar encuestas. También comentaros que durante los meses de verano seguirá emitiéndose Mistérica Radio Secreta, pero en un formato más corto, con algunas entrevistas y conferencias que seguro serán de vuestro interés. Y nos despedimos ya por esta temporada. Sabéis que podéis volver a escuchar todos nuestros programas en formato podcast desde la web de radiocírculo.es, también en mistérica.net o en los audioquioscos de iTunes, iVoox y Google Podcast, donde siempre os animamos a que nos dejéis vuestros comentarios. Además, nos podéis escuchar a partir de ahora en Mundo Insólito Radio, en Radio Viajera, en la Radio de la Historia y en Uniradio Jaén, donde también se retransmite el programa. Un placer haberos acompañado de parte de todo el equipo, Pedro Ortega la producción, Javier Sanz y Malena Castro en redes sociales y comunicación, y al micrófono una servidora, Belén Doblas. Muy feliz verano y seguiremos acompañándoos todas las semanas aquí, en Mistérica Radio Secreta. Hasta el próximo viaje y felices vacaciones.